con esta misma sesión, con este mismo estudio, es que estaremos dando fin a esta parte de esta unidad, la cual es Cristología, la vida de Cristo, la vida de Cristo en cuanto al Antiguo Testamento es concerniente. Esta mañana quisiéramos hacer algo quizás distinto. En esta mañana quisiéramos mayormente hacer una especie de análisis. Es lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Perdón. Una especie de análisis. Por supuesto, al hacer este análisis, tendremos que tener mucho cuidado en diferenciar. Vamos a estar haciendo este análisis basado, primeramente, déjenme decirles esto, este análisis va a estar basado en el aspecto tipológico, ¿no?, de lo que es la vida de Cristo en el simbolismo, ¿no?, la Cristo, su vida, en la tipología. Pero la advertencia que comencé a hacer fue aquella que debemos de diferenciar entre aquello de aspecto tipológico que tiene que ver con su vida a aquello de carácter tipológico que tiene que ver con su ministerio. En otras palabras, hay dos aspectos de tipología, en la tipología. Uno es respecto a su vida y el otro es respecto a su ministerio. Por supuesto, al estar hablando de su vida, es lo que vamos a estar tratando en esta mañana. Un análisis acerca de su vida en cuanto a la tipología se refiere. Habremos de estar tratando este tema en dos categorías. Vamos a dividirlo en dos categorías distintas. La primera división, la mayor división, o división mayor, va a ser la primera que vamos a estar tratando en esta mañana. Una que le llamamos mayor división mayor y la otra es división menor. ¿Me doy a entender lo que estoy tratando de expresar? Ok. Muchas de las cosas que hemos venido tratando en la Cristología, por supuesto, vamos a estar tocando puntos aquí y allá respecto a la misma, pero recuerden, en esta mañana estamos tratando el aspecto tipológico, el simbolismo, es lo que vamos a estar tratando. Muchas cosas que se han dicho, por supuesto, están relacionadas con muchos de estos versículos que hemos leído y hemos estado hablando acerca de Cristo. Pero en este aspecto, en esta mañana, queremos ver específicamente aquello que es simbólico. Simbólico. La razón por tratarlo en dos categorías o dividirlo en estas dos divisiones, la mayor y la menor, es porque vemos que, por ejemplo, la primera, la cual es la mayor, trata acerca de Cristo, ¿no?, en una forma, pudiéramos llamarle, más llena. Esa es mi palabra, no tienen que ustedes repetirla, pero yo lo veo en una forma más llena, más completa, ¿no? Lo demás también, y ustedes van a darse cuenta que tiene también que ver con Cristo, pero esta primera división, la mayor división, yo la veo más completa, más acepto que cualquiera me ayude con otra palabra, más amplia. Creo que ustedes van a darse cuenta, según comenzamos este estudio, van a poder notar la diferencia entre una cosa y la otra. Ambas, repito, se refieren muy directamente, muy estrechamente, están relacionadas con el Señor Jesucristo. Una vez más, al tratar esta división mayor, que va a ser la primera, espero que podamos diferenciar, mantener esa línea entre aquello que es su ministerio, o aquello que es su vida y aquello que es su ministerio. En Isaías capítulo 40, Isaías en el capítulo 40, lo primero que queremos tratar en esta mañana respecto a la división mayor es aquella respecto a Cristo en cuanto al el verbo es concerniente. Ese va a ser el primer punto que queremos tratar en esta mañana, el verbo. Una vez más, en Isaías 40, esta mañana vamos a hacer, para que tengan conciencia de esto, voy a ser muy factible, en el sentido de que no vamos a entrar realmente en muchos detalles. El propósito de esta mañana, cuando estamos hablando de el simbolismo, no es el hecho de estar elaborando tanto, por eso que estoy hablándole acerca de ser factible, es el hecho de expresar los hechos mayormente sin, pudiéramos llamarle, mucha elaboración, porque tenemos varios pasajes por observar en esta mañana. Así que les pido, por favor, que se den cuenta de lo que estamos haciendo en esta mañana. Cuando hablamos de figuras, cuando hablamos de símbolos, no estamos realmente... es una cosa muy halagadora, por ejemplo, es una cosa, quiero decir, muy estimulante, por ejemplo, porque no tiene vida. En sí mismo el símbolo no tiene vida. ¡Ah, pero gloria al Señor! Nosotros sabemos a quién se refieren esos símbolos. Así que el hecho de estar hablando de cosas factibles, de hechos, no quiere decir que son cosas muertas, sino es el hecho de poder aprender a través de la Biblia aquellas cosas referentes a Cristo, pero en una forma ya concisa y puntual. Dice aquí en Isaías capítulo 40, en el versículo 8, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El verbo es aquello que estamos tratando. En Génesis capítulo 1, por ejemplo, y leyendo de los versículos del 1 al 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. Cuando dije, y dijo Dios, es porque estoy refiriéndome también a Isaías capítulo 40, versículo 8. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es una palabra que siempre ha sido, porque Dios siempre ha sido. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 3, y dijo Dios, porque esa palabra estaba en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es para siempre. La palabra de Dios, el principio de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El énfasis aquí, por supuesto, está en esa expresión del Señor cuando dijo sea, sea. Ese, como habíamos dicho anteriormente, ese sea de Dios. Es el verbo de Dios, es aquello que trae a la existencia el deseo de Dios o la voluntad de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, en el Evangelio, leemos que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Queremos ver un pasaje relacionado con esto que estamos tratando en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Cuando hablamos de la palabra, ¿no?, que es lo primero que, por supuesto, nos encontramos tratando, no estamos hablando acerca de meramente un sonido o una palabra con, digamos, que meramente expresa un pensamiento. Estamos hablando acerca de una persona. ¿No? Ese verbo, no estamos leyendo todos los versículos porque nos tomaría toda la mañana, pero ese versículo en Juan 1:14 que dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quiero que noten, por favor, porque tomamos de Isaías capítulo 40, tomamos un versículo que dice: la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Estamos tratando precisamente acerca de una persona. Dice en el versículo 12, Hebreos 4, 12, dice: porque la palabra de Dios, y aquí es donde viene la el tema nuestro, porque la palabra de Dios es viva, estamos tratando acerca de la vida de Cristo. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es palabra viva. Por consiguiente, al hablar de Cristo estamos hablando acerca del Dios vivo. Su palabra es palabra viva. Queremos tener en cuenta ello. En Génesis capítulo 2, el otro punto que queremos tratar es acerca de el árbol. No hemos hablado durante nuestros estudios mucho acerca del árbol. Hay mucho que cubrir respecto al árbol. Creo que donde hicimos hasta cierto punto algún énfasis fue en una de las epístolas, en uno de los evangelios que estuvimos tratando, donde el Señor es conocido como el árbol verde. En otras palabras, el árbol que tiene vida, el árbol de la vida. Aquí en Génesis capítulo 2, dice en el versículo 9, que después de Dios haber plantado un huerto y haber puesto allí al hombre que había formado, dice en el versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Queremos ver al comienzo esa manifestación, ¿no?, de aquel que es en sí aquel que es en sí mismo el árbol de la vida, Cristo mismo, aquel que da vida, aquel que come de su fruto, aquel que participa de él, tiene vida para siempre, vida en abundancia. Hay otro pasaje que queremos corroborar, por medio del cual queremos corroborar con ese, y es en Apocalipsis 22. Apocalipsis capítulo 22. Dice aquí en el versículo 2, Apocalipsis 22, versículo 2, dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese árbol que vemos tanto en Génesis capítulo 2 de Génesis como en Apocalipsis capítulo 2 es aquel que también podemos verlo en el Salmo 1, en el primer Salmo, ¿no?, donde se nos habla acerca de aquel que es bienaventurado. ¿no? No vamos a entrar en todos esos, en todas esas escrituras, pero en sí se refiere a alguien que es un bienaventurado, ¿no? Esos son los detalles que queremos captar. ¿Por qué queremos realmente en esta mañana tratar este tema? Porque cuando el mensaje de la palabra se ministra, necesitamos formas de ilustrar. El Señor Jesús hizo uso de parábolas. Nosotros podemos hablar de la naturaleza de Cristo Jesús, de la obra de Cristo Jesús, pero necesitamos medios para poder hacer llegar el mensaje a las vidas. Por eso es que estamos tratando en esta mañana. Estoy hablándole principalmente a aquellos que hacen uso de la palabra para ministrar. Es mayormente para quienes han de beneficiarse con este mensaje. Necesitamos ver el aspecto simbólico de Cristo para poder después hablar de la persona de Cristo. Noten que está escrito que lo primero no es lo espiritual, sino lo animal, lo terrenal. Después es lo espiritual. El Señor hablaba por medio del simbolismo en el Antiguo Testamento, el cual está saturado del mismo, pero al mismo tiempo en el Nuevo Testamento se encarna, se cumple todo lo dicho por Dios en la persona de Jesucristo. Pero necesitamos ver los dos aspectos. Durante todo este tiempo hemos estado viendo la vida del Señor Jesucristo. Hemos estado palpando, por así decir, la persona de Él, pero tenemos que balancearlo con aquello que es en sí netamente simbólico acerca de Él. Repito, a fin de poder presentar el mensaje a través del simbolismo y después concluirlo con su cumplimiento. Quise decir esto, repito por si acaso alguno se pregunta, ¿y a qué se debe que comenzamos, que estamos concluyendo de esta forma? Concluimos de esta forma para beneficio de aquellos que hacen uso de la palabra, ministran la palabra. En el versículo 14, antes de retirarnos de ahí de Apocalipsis 22, dice en el versículo 14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Se nos está hablando aquí acerca del derecho de participar del árbol, el derecho al árbol de la vida. Derecho es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 1, versículo 12. A todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Así que estamos hablando acerca de un derecho, de un privilegio que uno recibe por medio de haber creído en el Hijo de Dios. En Génesis, una vez más, y en el capítulo 3, esto que queremos tratar actualmente tiene que ver con el Cordero. El Cordero. Hemos hablado acerca de el Verbo, o la palabra de vida, el Verbo de la vida. El apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Tú tienes las palabras de vida eterna. Ese es el Verbo. Hemos tratado acerca del árbol. ¿Qué árbol? El árbol de la vida. Hemos estado tratando, o vamos a tratar ahora acerca del Cordero. Veamos aquí en el capítulo 3, la primera vez que se menciona acerca del Cordero, no en el aspecto, la palabra Cordero, sino en cuanto a túnicas de pieles es concerniente. Dice en el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Antes de eso, dice que ya el hombre estaba vestido, ¿no? Con delantales hechos de hojas, en otras palabras, se había cubierto con la misma creación. El Señor lo despojó de eso y lo vistió, en otras palabras, lo cubrió con aquello que tiene que ver con el Cordero. En la epístola a los Efesios, si tienen la bondad, en el capítulo 4, Efesios, capítulo 4, leemos aquí en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el versículo 22, ¿qué vemos? Se nos manda que nos despojemos de las vestiduras pasadas, de aquel viejo hombre. En el versículo 24 se nos manda a que seamos revestidos, vestidos del nuevo hombre, ¿no? Eso fue lo que Dios hizo con Adán y con Eva. Los revistió, los vistió con aquella naturaleza del Cordero, el cual es símbolo de la expiación, es símbolo del holocausto que fue ofrecido por los pecados de la humanidad. Dice también podemos leer en Apocalipsis 21, Apocalipsis 21. Leemos aquí en el versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro ¿de qué? De la vida del Cordero. La vida del Cordero. No es nuestra vida, es la vida del Cordero. Es lo que estamos tratando. Nuestra vida no es nuestra vida, es la vida del Cordero. La palabra que nosotros, por la cual nosotros vivimos, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El fruto del árbol, ¿no? Que es símbolo de nutrición. El símbolo, el fruto. Para nosotros podernos nutrir es el fruto de Cristo, es el fruto suyo por medio del cual nosotros vivimos, es el árbol de la vida. Y finalmente queremos ver, respecto a esta división mayor, queremos dirigirnos a Levítico, donde no hace mucho estuvimos tratando este tema, Levíticos en el capítulo 17. Este punto tiene que ver con la sangre. La sangre. Levíticos 17. Dice aquí en el versículo 11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí queremos una vez más enfatizar lo que dice en el versículo 11. La vida de la carne en la sangre está. Ahora, noten lo que dice en las siguientes palabras. Esa sangre, dice, yo os la he dado. Esa sangre es aquella que Él nos ha dado. No es la sangre de los animales, no es la, es la sangre. Cuando Él tomó aquella copa y bendijo y dijo, esta es mi sangre, Él no estaba refiriéndose a aquel vino que en esa copa había. Él estaba refiriéndose acerca de la fiesta de la Pascua, la cual estaba a unos días nada más de conmemorarse, de celebrarse. Y Él sabía que Él tenía que ir para allí ofrecerse por nosotros. Esa sangre que habría de brotar de allí, Él decía, esta es la sangre que yo os he dado. Dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y dice, y la misma sangre, es la misma sangre, ¿cuál? La que Él nos ha dado. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Queremos observar al mismo tiempo en Apocalipsis capítulo 5. Si quieren pueden dejar algo marcando, esta, especialmente en el libro del Apocalipsis, porque vamos a estar revisando una y otra vez distintas escrituras que en dicho libro hay. Apocalipsis capítulo 5. Dice en el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, la sangre que Él nos ha dado, esta misma sangre, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Es la sangre, aquella que vemos en el Antiguo Testamento como tipo, aquella que se usó constantemente, ¿no?, con el fin de expiar el pecado, a fin de limpiar las almas, que las almas fueran limpiadas del pecado. Pero en Isaías capítulo 1, por ejemplo, sin tener que entrar en ese pasaje ahora, solamente mencionándoselos, en Isaías capítulo 1 el Señor dice, ¿de qué me sirve, para qué me sirven todas vuestras vuestros sacrificios? ¿No? Dice, manchadas están de sangre vuestras manos. ¿No? En otras palabras, el pueblo no había captado. Ese es uno de los problemas que ha existido, ¿no?, en el pueblo del Señor. Todos, creo que todos somos culpables por ello, ¿no? La falta de conocimiento, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. He aquí que Dios nos habla en una forma con el fin de hacer llegar a nosotros vida. Su palabra es vida, pero nosotros tendemos a mecanizar, por así decir, ¿no?, ese mensaje y lo ritualizamos. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Ahora, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel en cuanto a aquello que tenía que ver con la sangre. Pero ¿qué sucede en el cristianismo? Que aún aquello que tiene que ver con la, por ejemplo, con la celebración de la Santa Cena, muchas veces se le da el énfasis de que este es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Se intenta crucificar otra vez al Cordero de Dios. No sé si estoy llegando al punto, ¿no?, al cual creo que debo de llegar. Pero es importante, repito, que separemos aquello que es de carácter tipológico de aquello que tiene que ver con su sangre, que es la que da vida, la que limpia, la que nos expía del pecado, nos purifica. Estos cuatro puntos que hemos tratado, ciertamente hay otros, pero hemos querido tocar los mayores, en otras palabras. Hemos querido básicamente presentar estos, los cuatro, los cuales tienen que ver con vida. El verbo de vida, el árbol de la vida, el cordero, el cual dio su vida por nosotros, y la sangre en la cual está la vida de la carne. Esos cuatro puntos hemos querido tocarlos a fin de ver lo que es en sí la vida de Cristo en el Antiguo Testamento. Bien. Para poder comenzar entonces en cuanto a aquello que tiene que ver con la división menor, repito, el primer punto que vamos a estar tratando es acerca de el arca. ¿Ven ahora por qué le llamamos división menor? Génesis en el capítulo 6. Es división menor, pero no división de lo que pudiera llamársele carencia de importancia. No es que carezca de importancia, es que hasta cierto punto ocupa un lugar distinto, porque fue algo que fue la manifestación del Señor en aquel momento de la historia en que Él, por su gracia, quiso salvar a aquella familia. Dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Y podemos leer aquí en el capítulo 6, versículo 14. 6:14, donde el Señor le dijo: hazte un arca de madera, de gopher, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice en el versículo, a ver si lo puedo hallar bien rápido, aquí en el versículo 22, versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El juicio se había decretado, Dios le había hablado a Noé de lo que habría de acontecer, y finalmente Noé obedeció. Versículos, hemos tratado versículos 14 y el 22. Ahora, en el capítulo 7 y en el capítulo 7 y versículo 1, le dijo el Señor: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En el capítulo 7, versículo 1. Así que le habló del mensaje, primeramente, acerca de lo que habría de acontecer. Le dijo lo que tenía que hacer. En el versículo 22, él obedeció. Fe, si hay fe, hay obediencia. ¿Podemos entender eso? Oh, yo creo en Dios. Pero ¿dónde está la obediencia? ¿Cuántos saben de que la palabra fe, creer, implica obedecer? ¿Sabemos eso? Llamados a obedecer. Ese, no tenemos tiempo para entrar en esos detalles en esta mañana, pero la palabra fe, parte de la palabra, lo que implica la palabra fe es obediencia. Y dice que Dios, al haberle instado a Noé, ¿no?, o al haberle declarado lo que había de acontecer, le dijo también lo que tenía que hacer. Verso 22, Noé lo hizo. Una vez que lo hizo, le dijo en el capítulo 7, versículo 1, ahora entra. Y esa palabra es vital. Entra. Ahora, en el versículo 16, dice, y los, se entiende, Génesis 7, 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Estamos tratando en estos momentos no solamente lo que es en sí el arca, sino que ahora estamos tratando al mismo tiempo aquello que tiene que ver con la puerta. No. Hay dos cosas que estamos relacionando. Una es el arca, lo cual tiene que ver con una perspectiva, por así decir, de aquello que el Señor va a hacer, tener visión de lo que el Señor va a hacer. Dice la palabra que Él había ya enjuiciado al mundo. Y Él había decretado llevar a cabo a dicha destrucción. El Señor le mostró estas cosas a Él y le dijo, entra. Vamos a dejar por un momento el versículo 16 para hacer mención de algo más. En Romanos capítulo 8 y en el versículo 1. Se nos habla de que si alguno está, la palabrita es en Cristo, dice que no hay condenación para él. Todos, la palabra es condenación, no existe en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos que Dios había enjuiciado la carne. En el capítulo 6 de Génesis, versículo 3, Él dijo, mi Espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque Él es. Por consiguiente, le dijo a Noé, haz el arca y entra en ella. No solamente te quedes mirándola, entra en ella. Creer en Cristo es el primer aspecto, creer a Dios. Segundo es entrar en Él. Yo recuerdo, hace algunos años atrás, perdón por la ilustración, no la ilustración, sino la anécdota, recuerdo que había una mujer, supuestamente era una hermana en el Señor, que estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida. Ella, por muchos años, había padecido de problemas psicológicos tremendos. Y dice la palabra, iba a decir, y dice la palabra. Le hablé de la palabra. Dice, me dijo en nuestra conversación, me dijo que ella por años y años había padecido grandemente, había visto a toda clase de médicos. Y no habían podido realmente ayudarle. Estaba en toda clase de sedantes, estaba en otras palabras, pasando por momentos muy difíciles en su vida. Era creyente. Yo recuerdo que estábamos sentados, nunca me olvidaré de ello, estábamos sentados en un parque. Recuerdo que en el polvo de la tierra, yo le tracé un círculo. Y al lado de ese círculo yo le tracé una línea. Al lado. Yo recuerdo que le dije, ¿ves este círculo? Ese círculo representa a Cristo. ¿Ves esta línea aquí al lado, esta raya? Le dije, esta raya representas tú. Te representa a ti. Le dije, una cosa es creer en Cristo, en cierta forma, ¿no? Saber que Cristo está al lado de uno, le dije, pero considera esto. Y borré la raya que estaba al lado de Cristo y la tracé dentro de ese círculo. Y le dije, esto es lo que Dios quiere. No solamente que creamos en Cristo de afuera, una vida externa, una relación externa, sino una relación interna. Dice la palabra, ahora bien, no hay condenación para los que están en Cristo. Ya Dios había decretado, estaba ya al enjuiciar al mundo. Ya había pasado sentencia. Y aquellos que se encontraran fuera de esa arca, ciertamente habrían de experimentar ese juicio, esa condenación. Pero Noé, por haberse hallado dentro de esa arca, como el Señor le dijo, entra, fue que él fue salvo. Lo otro que podemos ver, y es lo que estuvimos tratando al principio, durante el tema este del arca, el otro versículo que estuvimos tratando fue aquel que hallamos aquí en el 16, donde dice la palabra: y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. ¿Qué nos dice el Señor en Juan capítulo 10, versículos 1 y versículo 9? Él es ¿qué? La puerta. Estamos hablando acerca de... Sí, en Juan capítulo 1, perdón, capítulo 10, versículos 1 y 9. Creo que es el versículo 9. Estamos relacionando aquello que dijo el Señor Jesús ser, yo soy la puerta, con el hecho de aquello que vemos aquí en el versículo 16. Y Jehová le cerró la puerta. La puerta es el medio de acceso. Es el medio de acceso. El Señor dijo: el que por mí entrare, ¿qué dijo? Entrará y saldrá. Hay dos cosas. Una puerta tiene dos, entrada y salida, tiene doble propósito. Entrar a él y salir al mismo tiempo, ¿de qué? ¿Qué es lo que hizo a Noé? Entró en la salvación y salió de la condenación. Es un doble propósito. Es un medio de acceso a Dios, pero al mismo tiempo es una vía, es una forma de escape. Hubo una vez, yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, y el jefe con que yo trabajaba, recuerdo que me dijo, entre otras cosas, que este tipo de vida era un escapismo. Y en aquellos momentos yo reaccioné. No. Pero hoy en día me doy cuenta que lo es. Más vale que lo sean. Más vale que lo sean. Porque todo está bajo juicio. Y todo está bajo condenación. No es un escapismo de la realidad. Es un escapismo de lo horrendo. No. No es un escapismo de la realidad. Es un acceso a la realidad y un escapismo de aquello que tiene que ver con esto horrendo que experimenta el mundo. Una vez más, dice: Jehová le cerró la puerta. Quisiera ver un pasaje que se halla aquí en Apocalipsis, por favor. En el capítulo 3, Apocalipsis 3, y en el versículo 7. Apocalipsis 3, versículo 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Escuchen, por favor. El que abre y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Él le abrió la puerta a Noé y a su familia, y nadie la pudo cerrar. Él le cerró la puerta a los demás, y ninguno la pudo abrir. Él es la puerta. Eso expresa el señorío, la soberanía de Dios. Él es el alfarero, Él es el que hace, y nadie le puede decir por qué lo haces. Estamos hablando de su vida como la puerta. Tenemos cosas relacionadas con la puerta, uno de los pasajes más, pudiera quizás decir, más extraordinarios respecto a la puerta, es el capítulo 3 del libro de Nehemías. No que lo vayamos a leer en estos momentos. Pero nos habla acerca de la restauración que experimentaron aquellos creyentes. Y nos habla acerca de que esa restauración, esa parte del muro que ellos restauraron, tenía que ver con la restauración frente a su casa. No dice necesariamente frente a la puerta, que si mal no recuerdo, pero sí tiene que ver con estar esa parte del muro que restauraron frente a su casa. Si esa parte hubiera sido débil, porque ¿para qué sirve el muro si no era para protección? Si esa parte que ellos restauraron hubiera sido débil, al el enemigo intentar arremeter, pues los primeros que hubieran caído serían ellos, porque su puerta, la puerta de su casa estaba allí mismo, frente a ese sitio que habían restaurado. Estamos hablando, entre otras cosas, acerca de una puerta que nos da acceso a él, pero que al mismo tiempo está ante una gran salvación. Es lo que estoy refiriendo ahora en cuanto a la restauración es concerniente. Estoy relacionando dos cosas: la salvación con el hecho de que el Señor nos guarda, ¿no?, con las paredes de ese muro. Pero eso podemos dejarlo ahí. Lo otro que queremos tratar es acerca de, en este mismo pasaje, es acerca del arco. El arco. Hemos hablado acerca del arca, la puerta, y ahora vamos a hablar acerca del arco, el arco iris. En Génesis, en el capítulo, un momentito por favor, en el capítulo 9, Génesis en el capítulo 9, tan solo queremos ver aquí un par de versículos nomás, ya que estamos hablando acerca de Noé, aquello relacionado con el arca, etcétera. Tan solo queremos ver un par de versículos aquí. Sí, hermano. Dice aquí en Génesis capítulo 9, en el versículo 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Noten las primeras palabras, porque no hay mucho más que ver respecto a esto, pero si dice mi arco. De eso también estuvimos tratando en cierta ocasión. Ahora lo estamos viendo, repito, en forma tipológica. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Todo tiene que ver con su arco, noten esa palabra. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Y finalmente dice el versículo 17: dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Estamos hablando aquí de algo que, repito, no vemos, ¿no? Entre otros pasajes de la Escritura, pero que sí se nos habla aquí acerca de esa señal, aspecto de la promesa que Dios hizo. Ahora, no quiero, y por supuesto no quisiera que lo relacionaran tampoco, yo no lo haría, pero solamente como muy leve, muy superficialmente que estoy diciendo esto. En Ezequiel capítulo 1, vuelvo a insistirles una vez más, no tienen que tomar, ¿cómo se dice?, esmerarse en esto, pero en Ezequiel, en el capítulo 1, se nos habla acerca de aquella vez que el profeta vio, ¿no?, la gloria del Señor. Ahora, fue un momento muy difícil en la vida del profeta, en la vida del pueblo de Dios. Ellos estaban sentados a la orilla del río, y él estaba sentado junto con los cautivos. Era un momento muy difícil, pero en medio de esa dificultad se manifestó la gloria del Señor. Creo que es el último versículo, ¿por qué no leerlo un momento? Dice en el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. En otras palabras, perdón, Ezequiel capítulo 1, versículo 28. No es una cosa que tengamos que esmerarnos en esto, pero sí estoy tratando de relacionar una cosa con la otra. Él dijo, el Señor dijo en el versículo 14 de Génesis 9, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, en otras palabras, dificultades, cuando hayan dificultades, cuando haya oscuridad, dice, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. En el tiempo, los días que vivía Ezequiel y la nación de Israel, el pueblo se encontraba en gran aflicción, pero al mismo tiempo se dejaba ver la gloria del Señor, porque Dios lo había prometido. Estamos relacionando una cosa física con una cosa ahora espiritual. ¿Pueden verlo? El arco iris en una forma física, ¿se entiende? En una forma visible, ¿no? Pero estamos ahora relacionándonos con aquello que es de carácter espiritual. Finalmente, y como último de los tipos que queremos ver respecto a la vida de Cristo, queremos ver en Levíticos capítulo 17, perdón, si les dije Levíticos, en Números capítulo 21, noten que al hablar de la gloria, el arco iris, primeramente el arco iris, fue lo primero que hablamos, ¿no es cierto? Después hablamos de la gloria, ¿no es cierto? En Ezequiel capítulo 1, versículo, ¿cuál dije? 28. Dice que lo que él vio en esa nube, perdón, en ese arco iris, fue ¿qué cosa? Algo como la gloria del Señor. Ahora, cuando estamos hablando de la gloria del Señor, si queremos relacionarlo con el tema que estamos tratando, podemos ir, por supuesto, a Segunda de Corintios, ya si quieren tomar ya la nota completa, Segunda de Corintios en el capítulo 4, y creo que es el versículo 7, perdón, creo que es el versículo 6, donde nos habla de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estamos relacionando una cosa con la otra. Segunda de Corintios, capítulo 4, si mal no recuerdo, es el versículo 6, 5 y 6 quizás. Sí, en Números capítulo 21. Leemos aquí en que a propósito estamos tratando ahora acerca de la serpiente de bronce. Este es el último de estos puntos que estaremos tratando en esta última división menor. En Números 21, dice en el versículo 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra vida tiene y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí podemos observar en este pasaje, primeramente, rebelión, murmuración. La murmuración conlleva la rebelión. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él se apiadó del pueblo cuando el pueblo se arrepintió y le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Ahora, dice: y cualquiera que mirare a ella, esta es la palabra, la última parte del versículo 8, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En relación con eso mismo, queremos, por favor, ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dice aquí en el versículo 14, Juan 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven la tipología en el Antiguo Testamento? Su vida es aquella que sucede en el Nuevo Testamento. O en otras palabras, es el resultado, es el cumplimiento de aquellas cosas que se leen en el Antiguo Testamento. Hay un simbolismo respecto a su vida, pero que el pueblo, lamentablemente, pudiéramos decir, degeneró el sentido de esa tipología. ¿Qué tiene que ver la serpiente con Cristo? ¿No fue la serpiente maldita, maldecida? ¿Qué fue lo que él se hizo? Se hizo pecado. ¿Y Dios lo hizo qué? Maldición por causa nuestra. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Él fue hecho maldición por nosotros. Aquel que mirara a la serpiente, aquel que es justo, puro, santo, sin manchas, fue aquel que clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque Dios lo había convertido en una serpiente de bronce para allí llevar por nosotros nuestras iniquidades. Pero en el Antiguo Testamento eso no se veía. Veamos por un momento a lo que yo me refería anteriormente acerca de la degeneración, bien rapidito antes que se termine esta cinta. En Reyes, si mal no recuerdo, creo que es Reyes en el capítulo 15. Una vez más, el aspecto de la degeneración que vemos en aquellas cosas que se hacen muchas veces por parte del pueblo de Dios, a través de esas cosas que son divinamente inspiradas, podemos verlo aquí en el caso de la serpiente. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Verso 4, que es el punto donde quiero ir. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ahora le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán.